Así que damos las gracias al Señor por este tiempo hermoso de revisar atrás de sus Biblias, donde vamos a trabajar. Muchas personas piensan que pueden servir a Dios. Muchas personas piensan que aún pueden ofrecer sacrificios a Dios. Pero ellos no saben que para servir a Dios tú tienes que rendir tu corazón. Muchas personas quieren servir a Dios, pero sin rendir su corazón. Sin que en el trono esté el Señor. Y un servicio sin el trono de Dios, entonces no es servicio. Hermano, esta mañana tenemos que aprender a someternos al Señorío de Cristo. Durante toda la semana los jóvenes estuvimos hablando durante 5 días de un corazón rendido a Él. Una entrega total, un propósito de vida. Si tú no tienes una visión de vida, entonces vas a perder el tiempo. Si tú no decides rendir tu vida a Él, entonces va a ser en vano. Pero si tú tomas la decisión de entregar tu vida a Él y que Él gobierne tu vida será una gran aventura, una aventura extraordinaria. Yo me pregunto, ¿cómo es el sacrificio que agrada a nuestro Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Bueno, vamos al Salmo capítulo 51 y vamos a ver un poco de lo que la palabra de Dios nos enseña. Salmo capítulo 51, versículo 15, dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo no daría, no quieres holocausto. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Esta mañana vamos a compartir, ¿verdad?, a preguntarnos si nuestro corazón es un corazón rendido o enterrado en nuestro corazón, es un corazón rebelde. ¿Por qué la rebelión o la rebeldía es tan grave ante los ojos de Dios? Esta semana fue inigualable en lo personal. Yo he vivido otros retiros, ya varios retiros en el cuerpo, como veían, ¿no? Pero esta semana fue diferente. Algo ahí especial, algo sucedió durante la semana. Los chicos, no hay nada que quejarse con ellos, se portaron muy bien. Cualquier cosa en lo particular me preguntan a mí personalmente. Pero en verdad los chicos fueron un muy buen tiempo en la semana. Aprendí a conocer a dos personas que me relacionaba poco con ellos, con el colectivo de salud, como es el caso de la Noé y de la Evelyn, que ahora ya las sé absolutamente distinguir. Y verlas reír a carcajadas fue sorprendente. Bueno, y todos los demás, ¿no? Los chicos sorprendieron. Y fue interesante, ahora estamos preparando un, no sé si película o no sé, pero un álbum, vamos a mostrarles todo lo que hicimos. Y Dios fue muy bueno. Pues bueno, ustedes saben cómo es el Señor, ¿verdad? El Señor siempre nos da más de lo que nosotros imaginamos. Él desde ya había preparado todo. Tenía personas especiales, esperándonos a su voz. Bastó una llamada por teléfono para encontrarnos con alguien muy amable que nos hizo todos los traslados. En una máquina nueva, no sé, ven con aire acondicionado, extraordinario. Y decía, gracias Señor, gracias. Esta mañana compartiremos y preguntaremos, ¿tengo yo un corazón rebelde? ¿Por qué la rebeldía es tan mala a los ojos de Dios? Vamos ahora. Padre amado, queremos darle gracias esta mañana, porque es una mañana especial, porque hemos podido ver su fidelidad, hemos podido disfrutar de su provisión, hemos podido encontrarnos ahora aquí en el culto con el grupo de jóvenes y oramos para que su palabra también pueda hablar a nuestra vida a cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. Le pedimos a través de Jesús, nuestro amado Señor Salvador. Amén. Hoy es un día muy especial, ¿eh? ¿Tengo yo un corazón rebelde? Vamos a la primera de Samuel 15, 23. ¿Sabía usted que la rebeldía es muy grave? Dice primera Samuel 15, 23. Acompáñenme a ir, acompañar con la Biblia, porque en la puse no, no teníamos impresora en el sur ni en el bus había una impresora. Pero bueno, son las cosas. Algunas veces es bueno que ustedes tomen apunte en lo personal. Primera es Samuel capítulo 15, versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿te complace si va tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Se ve, pueden darse cuenta de la gravedad de la rebeldía? Dios la compara a la adivinación y la acompaña de un sinónimo de obstinación. Esto es cuando tú sabes que es correcto, pero decides hacer lo incorrecto. Esto es cuando tú cedes a la presión, cuando tú tienes que saber perfectamente que Dios debe ser lo más importante en tu vida, pero tú decides cambiar de lugar al trono de Dios. Hermanos, los jóvenes tienen tantas luchas como usted y como yo. Pero ustedes, los padres, tienen una gran responsabilidad de ayudarles en la lucha. Muchas veces ustedes no contribuyen ni les ayudan a la lucha. Hay que tener mucho ojo en ese sentido, los papás de los jóvenes. Ellos tienen muchas luchas. Y a veces están solos. Y el enemigo anda como león rugiente buscando quién lo haga. Y los prefiere jóvenes. Porque si los toma jóvenes, tiene todo el futuro para ellos. Pero si Dios los toma a ellos, jóvenes, Dios se glorificará en ellos. Eso significa que tenemos una gran responsabilidad frente a ellos. Si pensábamos nosotros allá y compartíamos y decíamos, ¿cómo será cuando el Víctor venga? ¿Cómo será cuando la Pablo venga? ¿Cuando vengan los pequeños? Y ellos también serán jóvenes. ¿Qué estarán haciendo ellos ya cuando ya dejen de ser jóvenes? Necesitamos ver y preguntarnos si tenemos un corazón rebelde. Dios compara la rebeldía con el espíritu de adivinación, gravísimo, obstinación. Por ejemplo, consideremos algunas preguntas y miremos nuestro corazón. ¿Cómo respondemos cuando tienes que mover tu vehículo y ya estás estacionado y te dicen, oiga, ¿puedes mover tu vehículo? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Enojado? ¿O dices, oh, sí, no te preocupes, yo lo muevo, ojalá que sea así? ¿Cómo respondes a la persona que te pide en algún momento cambiar de asiento? A la gente le gusta cambiar de asiento. ¿Cómo responden los hijos cuando tu padre les dice, hijo, ¿me puedes ir a comprar algo? ¡Sí, mamá! ¡Yo quiero ir! ¡Gracias, mamá, porque me elegiste a mí! ¿Eso dice? ¡Pero mamá! ¡Estoy viendo el partido! El partido es más importante que la voz de una madre. El partido es más importante. ¿Un culto de iglesia por la mañana? ¿Cómo respondes cuando tu jefe te pide cambiar algo que estás haciéndolo y el jefe te dice, ¿sabes qué? Déjalo, vamos a hacerlo, puedes hacerlo de otra forma? Podemos ver los corazones, cómo están ahí. O algo más simple, lo que hacen, lo que conducen. ¿Respetan todas las leyes de tránsito? ¿En los pasos de cebra te paras antes o encima del paso de cebra? ¿Cómo respondes al pastor cuando te pide hacer un ministerio o te pide hacer algo que a ti no te agrada? ¡No! Yo no quería hacer eso. Podemos ver en preguntas simples cómo es nuestro corazón. ¿Qué es un corazón rendido o es un corazón rebelde? La palabra de Dios nos llama a tener un corazón rendido a Dios y a nuestros superiores. Y hoy vamos a ver algunos textos. Romanos capítulo 13, versículo 1. Vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a ver tres textos en el libro en el Nuevo Testamento, para que podamos ir viendo lo que Dios nos demanda a nosotros. Hechos Romanos, capítulo 13, versículo 1, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Por qué Dios estableció autoridades? ¿Por qué Dios estableció en el mundo leyes? ¿Por qué Dios siempre puso a alguien sobre nosotros? ¿Por qué Dios se equivoca? Porque Dios es sabio. Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios dejó a los padres para guiar a sus hijos. Dios dejó a las autoridades para llevar al pueblo. Dios dejó las autoridades para que nosotros podamos honrarle a Él. Se puso a mi jefe para que yo pueda honrarle a Él. Cuando vamos al trabajo, tenemos que ser el mejor del trabajo. Aun cuando eso signifique que ya van a tener más ganancias, mis patrones, fantástico. Pero nosotros servimos como servimos al Señor. No lo hacemos para mi jefe, sino lo hacemos para el Señor. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. Seguimos avanzando en la palabra de Dios y llegamos a Santiago, capítulo 4. Dice así la palabra de Dios, Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos, pues, ¿a quién? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Resista. Los jóvenes tienen una tarea: resistir, porque no es fácil. Tienen que resistir, someterse a Dios y resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. El corazón rebelde tiende siempre a culpar a otros. Cuando te despiden de trabajo, ¿qué dice uno? ¡Ay, qué es, tuve la culpa! Te sacan un parte, estará dinero. Nunca entendí lo que quise decir. En vez de decir, sí, iba a 90 en zona de 60. Yo lo merezco el paso. Y creo que si uno actuara de esta forma, más algún carabinero diría, anda, ahí podríamos ver la gracia de Dios, no simplemente la gracia de Dios en eso, ¿no? Entonces tenemos que evaluar nuestro corazón, tenemos que ver si nuestro corazón es un corazón rebelde, está en rebelión contra Dios. Un corazón en rebelión es un corazón que no quiere obedecer la palabra de Dios, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo quiere hacer. Ese es un corazón en rebelión. Número dos. Vamos a ver por qué la rebelión es un pecado tan grave. ¿Por qué es tan grave la rebelión? Y tenemos que aprender. En primer lugar, la rebelión es un pecado grave porque fue la primera tentación. Ese fue el origen de todo. Mire, vaya Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. El texto que leyeron, Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, la negación, ahí está la negación, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí está, la rebelión es grave porque fue la primera tentación, yo quiero ser Dios, esa fue la tentación, ser como Dios. ¿Sabía usted que la rebelión de todo pecado, perdón, la raíz de todo pecado es la rebelión? ¿Todo pecado es causa de una rebelión? Ese poder señalar que estoy contra el reino para decirlo. ¿No? Necesitamos comprender por qué. Porque Dios es autoridad. La autoridad es la esencia de Dios. Cuando nos revelamos a la autoridad, estamos revelándonos ¿Comprende? Porque es la esencia de Dios. Dios estableció, dice que lo que acabamos de leer, que Dios colocó las autoridades para que nosotros pudiésemos someternos a ellas. Dios ha ordenado al mundo con autoridad. Y si nos rebelamos, muchas veces nos rebelamos porque pensamos que sabemos más que Dios. El hombre piensa que él sabe más que Dios. Por eso se ha rebelado. Hoy en la actualidad el hombre y el mundo entero se ha rebelado contra Dios. Ellos han decidido que es lo mejor. Han dicho que los que creen que estas cosas en cuanto al cristianismo están equivocados. Ellos han dicho, esto es lo mejor. Yo hace rato que no andaba en el metro, pero me impactaron las imágenes que hay en el metro. Hombres dejándose, mujeres dejándose, imágenes públicas que viene el lobo de Chile, el gobierno de Chile. Tu gobierno que se revela contra ellos. Estamos frente a algo más difícil. Súmele todo eso. Súmele a todo eso, ser joven. Porque nos vamos a... Si miramos los años hacia atrás, los que tenemos... Bueno, hay algunos que tienen más que yo, pero los que tienen unos 40 años más atrás, no es lo mismo. La lucha, aunque sí había lucha, en su forma. Se veía la exposición de los jóvenes tremenda. Lo más increíble de ellos fue verles sin conexión a internet y cero tecnología. Fue interesante buscar a los primeros días, ¿verdad? Pero le hice la pregunta el día de ayer cuando estábamos almorzando en el último almuerzo. Y se sentían felices de no tener los teléfonos. No, papá, buena noticia. Pero ahora tienen sus teléfonos y volvieron a la lucha. Le dijeron, oh, qué rico estar sin teléfono, es como estar desconectado del mundo. ¿Escucharon, papá? Córtenle la internet un rato, por lo menos, en sus casas. Que traten de despejarse. Están bien saturados de aire puro, de adrenalina pura. Pero sabemos, no sabemos más que Dios y solo mejor que Dios. Dios nos conoce todo. Y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces, número uno, la rebelión es grave. ¿Por qué la primera tentación? Dos. ¿Por qué la rebelión es tan grave? Número dos, porque la rebelión es una característica de Satanás y sus seguidores. Mire Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 28. Ya cuando les dije el capítulo, algunos de ustedes ya probablemente ya saben a dónde vamos. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ezequiel, capítulo 11, versículo 11 al 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta en deja sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Está hablando de Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, brillo. Y uniste el zafiro, el carbundo, el esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron separados para ti en el día de tu creación, versículo 17. Pero ¿qué sucedió? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, conociste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren. Para que miren en ti. Ahí está. La rebelión es grave porque es una característica. Se enalteció su corazón, se rebeló contra Dios y quiso ser más que Dios. Hermano, tenemos ejemplos en la Biblia y usted tiene muchos ejemplos a nivel artístico en el mundo. En la Biblia tenemos al rey Nabucodonosor, ¿recuerda a los que han leído Daniel? ¿Qué hizo el rey? Se enalteció. ¿Y en qué fue convertido? En un animal, en el suelo, comiendo pasto. Hasta que tuvo que doblegar su corazón a Dios. ¿Cuántos artistas han estado en la cima y han caído? ¿Por qué? Porque se han revelado frente a Dios. Tenemos muchos ejemplos en cada una de las etapas de nuestra vida que nos toca vivir, y vendrán muchos más que, siendo grandes artistas, se revelaron y cayeron de donde estaban. Entonces, la rebelión es grave porque es una característica de Satanás. Número 3, rápidamente. ¿Por qué es grave? Número 3, porque un cristiano rebelde es inútil para el Señor. Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32. Hemos visto hartos versículos para que no se queden dormidos, chicos, ¿ya? Salmo 32. Pues, o sea, que vayan de un lado para otro, si se quedan en un lado, van a terminar durmiendo. Salmo 32, 9 y 10. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabeza y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Hermano, un corazón rebelde es inútil para Dios. Por más que lo intente servir, puede hacerle quizás, pero no es de utilidad para Dios. Porque el trono de Dios solo se sienta Dios. No puede haber dos en el trono. Es el servicio perfecto para Dios el que buscamos. Libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está. Tronche, si quiera tu trono, revísalo. ¿Quién está en el trono? El servicio y la autoridad van de la mano. Ambas cosas son inseparables. Si yo quiero servir a Dios, yo debo someterme a las autoridades. Yo debo someterme a Él. No puedo servir a Dios sin someterme a Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad lo representa a Él. Número 4. ¿Por qué la rebelión es un pecado tan grave? Porque el cristiano rebelde sufrirá pérdidas en la lucha espiritual. Veíamos con los jóvenes que no tenemos lucha contra sangre ni pan, no podemos ver quién nos ataca. Si alguien nos viniera a atacar, nos salíamos para un lado. Pero en verdad no tenemos lucha contra algo que podamos ver, sino tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. El cristiano rebelde es como un soldado que se niega a seguir las instrucciones. Para eso están los mayores de los ejércitos, para eso está el capitán, el coronel, para eso está la autoridad, para planear, ver lo mejor, para prepararse para la batalla. Un cristiano rebelde sufrirá pérdidas. Un cristiano, si no va con la armadura, va a caer a la primera. Es absolutamente necesario que un soldado se someta a sus superiores. Es tremendamente importante. Tal cual nosotros. Es importante que nos sometamos a las autoridades, tanto del gobierno como de la iglesia. Necesitamos comprender aquella verdad. Para eso pueden anotar el texto de Efesios. Por tanto, tomad, Efesios capítulo 6, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Me encantaba por cuando se contaba, ¿no? Si ustedes hubiesen visto dónde íbamos, contarte, la Paula ya me tenía el oído así, ¿no? Contarte, y todos, uno, cada uno tenía un número. Entonces, si faltaba un número, todos se preocupaban para ver dónde está el número, ¿no? Pero gracias al Señor, siempre estuvieron los 15, ¿no? 13 jóvenes más, ¿no? Nosotros. Más después se supo uno de quienes, ¿no? Que estaba ahí, vecino no sé quién, no acompañó de ningún joven. Número 15, vamos, que no queda nada, para que ustedes se animen. ¿Por qué la rebelión es un pecado tan grande? porque el cristiano rebelde puede causar mucho daño. Si un cristiano rebelde puede causar mucho daño. Miren lo que dice Efesios capítulo 4. Vamos a ver en Efesios capítulo 4 tres versículos. En el mismo Efesios 4 para que usted no se mueva mucho de ahí. Dice Efesios 4:1. Yo pues, rezo en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno de qué? De la vocación con que fuisteis llamados. Dios un día nos llamó. Y ahora tenemos que andar como Él nos ha dicho. Versículo 17. Esto pues sí requiere del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andar como es digno. El mismo libro de Efesios capítulo 5 versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y aprendimos que había dos formas de andar con los jóvenes. ¿Andamos como necios o como qué? O como sabios. Mirad con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Un cristiano rebelde es como un auto sin freno. O un cristiano rebelde es como un conductor en estado de ebriedad. Seguro que irá a causar mucho daño. Mientras estábamos en el riego, estábamos instalando las válvulas, y de repente sale una camioneta ahí, fuerte, y todos nos dimos vuelta. Y justo la micro que venía, se cruzó. La micro se dio cuenta que algo sucedía, y se cruzó justo en toda la calle que salía atrás de nosotros. Y se baja otra camioneta y salimos fuerte, ¡guau! Y se baja de la camioneta, los de este lado, y sacan al tipo que estaba en la otra camioneta. Y regalan un poco. Pero venía en estado de piedad. Y su copiloto no tenía idea de lo que pasaba porque no sabía dónde estaba de él. Y venían de Gabriela en Puente Alto arrancando. Y llegaron aquí, yo no sé cómo llegaron sin chocar antes. Nos chocaron dos veces al hombre de la camioneta. Un cristiano rebelde que no se somete a la palabra de Dios es como un conductor en estado de piedad. Causará mucho daño. Porque no sabe para dónde Dios quiere llevarlo. Y finalmente, hermano, número 6, ¿por qué la rebeldía es tan grave? Porque el cristiano rebelde usa el nombre del Señor sin conocer. Mateo capítulo 7, versículo 21. Texto que también vimos con los jóvenes allá, ¿no? En Mateo capítulo 7, versículo 21. Un cristiano rebelde usa el nombre del Señor sin someterse. Y dice así, versículo 21. Versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Dios, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El cristiano rebelde usa el nombre del Señor, pero sin someterse. Son cristianos, dura servir. Tienen el cuello duro, no pueden, no tienen el cuello flexible. No escuchan la voz del Señor, y si la escuchan, no obedecen la voz del Señor. El Señor le dice, esto tienes que hacer, y ellos dicen, esto tengo que hacer, pero bueno, no lo quiero hacer, o no lo voy a hacer. Si ustedes siguen a Mateo, en Juan capítulo 10, dice así, tres versículos de Juan 10, de la siguiente forma, Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas como os he dicho. Y versículo 27 de Juan 10. Juan 10, 27. Mis ovejas oye mi voz y yo las conozco, ¿y qué hacen las ovejas? Me siguen. ¿Cómo está tu cuello? Dice el libro de Hechos, capítulo 32, la siguiente cosa. Eso es el capítulo 32, versículos 9 y 10, el texto de la conclusión. Dijo más Jehová a Moisés, escuche, Dios le dice a Moisés, más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura servir. Ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Cómo está nuestro cuello? ¿Es flexible o es duro? ¿Somos como un caballo o un mulo sin entendimiento? ¿O somos un soldado independiente que no recibe órdenes? ¿O quizás eres como un automóvil sin freno? Ojalá que no. Dios demanda de nosotros algo más de lo que realmente estamos pensando. Y voy a terminar, ustedes pueden escuchar un salmo, dice el salmo 106, versículo 43. Muchas veces lo libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. ¿Cómo estamos, hermanos? Es un tiempo de evaluación. Nunca olviden la fidelidad de Dios. Nunca olviden que Dios trabaja aún antes de conocernos, antes de nacer. Quiero mostrar a los jóvenes lo bueno que es el Señor. Compartía con un hermano acerca de una sorpresa que les llegó a él allá. Me hubiese gustado haber grabado las caras de él. La verdad es que fue un momento muy emocionante. Como lo fue la cena de gala que tuvieron, donde ustedes lo vieron muy guapos ahí. Como lo fue también la noche cuando recibieron sus cartas. Solo que uno se dio todas las cartas. Y todos mirábamos cómo el nombre se parecía una y otra vez. Tuvimos que esperarlo hasta que todos creían. Y de atrás de nosotros, ¿no? Y la que me llegaron más cartas a ella. Pero fue un momento muy, muy emocionante. Pero ahora viene lo mejor para ellos, llevar a cabo su compromiso. Varios de ellos tomaron una decisión. Y tomaron la decisión más importante en sus vidas. Varios de ellos han tomado la decisión de bautizarse. Se ponerse la camiseta de Jesucristo. Y eso es una gran alegría. Muchos no lo habían hecho porque no entendían que eran bautismo. Pero ya tendríamos bautismo para el mes de marzo. Quizás se tomarán otros, no sé. Pero oren por aquellos que han tomado la decisión de hacerlo. Porque es un paso importante de nuestra parte, de nuestra oración de Dios. Y de poder decir, Señor, te seguiré donde quieres que vaya. Aun cuando ellos tienen todo el mundo a su disposición, aparentemente, no hay mundo sin Dios. Él dice que separado de mí, y nada puede ser. Pero siento que llevamos al otro lado, conmigo. Todo es posible. Dios es fiel. Hermanos, Dios salió de antes que iban a estar. Lo preparó con anticipación cerca de 12 años atrás. Porque Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, nos proveyó en un lugar que para ellos era imposible. De otra manera no hubiésemos podido viajar. Y lo compartíamos con ellos. La estadía que tuvimos nosotros en un lugar así, hubiésemos tenido que tener cerca de 1,000,000 de pesos para cubrir de día a día. Pero Dios es misericordioso. Y Dios es bueno. Porque nos da a nosotros cosas que a veces no merecemos. Y eso es su gracia. La gracia de Dios es nuestra vida. por este libro. Y voy a dividir a todos los demás. Vamos, todos adelante. Y vamos a orar por este libro.
Yo no creo que ninguno de ustedes quiere compartir algo, decir algo.